Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y hoy los mercados en una verdadera montaña rusa. Las bolsas en Estados Unidos estaban otra vez bajando, otra vez porque ayer se habían desplomado. ¿Por qué? Porque el gobernador de la provincia de Ontario, en Canadá, Doug Ford, amenazó con aplicar tarifas extras o aranceles de 25% a la electricidad, a las tarifas eléctricas, a las ciudades fronterizas con la provincia de Ontario, que son varias. Y pues esto hizo que pusiera furioso Donald Trump. Dijo así, pues ahí te van, ahí de reversa. 50% de arancel al aluminio y al acero, que supuestamente hoy a las 12 de la noche con el minuto va a aplicar. Y entonces ya como a mediodía salió Doug Ford y dijo, bueno, no va las tarifas eléctricas, no va el incremento a 25%, nos vamos a esperar al T-MEC. Y quien sí se lanzó también durísimo y en una actitud totalmente contraria a la de la presidenta Sheinbaum, que insiste en su política calimán de serenidad y paciencia, el futuro primer ministro de Canadá, que es además banquero, fue banquero central de Canadá y del Reino Unido, señor Carey, que se lanzó durísimo a decir que no se va a dejar, que Canadá no se va a dejar humillar, que Canadá va a aplicar aranceles, que va a sufrir más Estados Unidos con los aranceles que Canadá, lo cual yo francamente lo dudo. En una guerra arancelaria nadie sale ganando, pero los que más van a salir perdiendo son Canadá y México, sin lugar a dudas. Y bueno, dijo que hay que, Doug Ford, el de Ontario, dice que hay que abrir el Tratado de Libre Comercio, renegociarlo antes. Y hay cada vez más gente que dice que sí, para evitar estos vaivenes que tú no sabes de qué humor, de qué hormona se va a levantar el señor Trump y cuál va a ser la amenaza del día de hoy. Por lo pronto, está Marcelo Ebrard en Washington intentando negociar y esperando nuevamente a ver qué anuncia el señor Trump mañana en la mañana. Marco Mares, Pepe Yuste, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? José Yuste, buenas noches. Bueno, pues sí, definitivamente cada día tenemos una novedad de Estados Unidos, específicamente del presidente Donald Trump. Y en este caso, las declaraciones de Donald Trump ante la Round Table, el Business Round Table, que se reunió esta tarde allá en Estados Unidos, pues se preocupan. Dice que los aranceles que está aplicando ya están atrayendo inversiones a costa de México. Defiende sus políticas proteccionistas y asegura que pues ya están llegando miles de millones de dólares a Estados Unidos y que esto no estaría sucediendo en primer lugar si no hubiera sido electo, si no hubiera ganado las elecciones. Y en segundo, los aranceles, dice, están teniendo un impacto tremendamente positivo. O sea, está convencidísimo de que la política de aranceles es lo que va a funcionar, lo que está funcionando ya para su país. Y pues también asegura que las compañías automotrices ya no están construyendo en México, sino en Estados Unidos. Algunas de ellas ya habían comenzado a construir plantas y detuvieron la construcción. Ahora van a construir en Estados Unidos, dijo el presidente de Estados Unidos. Hay que recordar que en la reunión que tuvieron los CEOs de las principales empresas automotrices allá en Estados Unidos, dijeron que pues habían estado tratando de disuadir al presidente de Estados Unidos para que no aplicara estos impuestos a la industria automotriz, pero también hubo por ahí información periodística que señalaba que se habrían comprometido a invertir más en Estados Unidos. Así es de que por ahí va la coincidencia. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Pues hoy a las 12 de la noche se impondrán los aranceles de acero y aluminio. Recordemos, los otros aranceles, los generales de toda la economía, van a ser hasta el 2 de abril. Es la nueva pausa que hay, que se logró entre México y Estados Unidos. Pero los de acero y aluminio, bueno, pues eso supuestamente sí entrarían el día de hoy. Está, en efecto, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, tratando y negociando en Washington, a ver si se puede frenar esto en particular con México. ¿Por qué en particular con México? Porque México, a diferencia de otros países exportadores de acero, México tiene un déficit con Estados Unidos, es decir, Estados Unidos le exporta más a México que lo que México le exporta a Estados Unidos. Si podría decirse que alguien está inundando el mercado, es México. Entonces, si no se entendería un arancel en ese sentido. Pero bueno, pues Trump es Trump, no guarda ninguna lógica económica, no acepta ningún tema distinto. Y bueno, podría venir este arancel, un arancel complicado, donde México tendría que responder. Ahora, México ha respondido de manera distinta, en efecto, a Canadá. Canadá ha sido mucho más directo, mucho más vocal. Si me pones arancel, te lo impongo agresivo, de la misma magnitud, agresivo, y no le ha resultado tampoco. Hay que decirlo que no le ha resultado. Más bien, creo que a México le ha resultado un poquito mejor dentro de la locura de Trump. Pero, ¿por qué? Porque en una guerra arancelaria, en efecto, tú pierdes porque tienes un menor tamaño de economía que la de Estados Unidos. Entonces, de tú a tú, pues vas a perder. La verdad es que esa es la realidad. Así que, bueno, pues habrá que esperar, habrá que ver qué pasa exactamente esta noche. Si se imponen los aranceles, pues México tendrá que responder. Algo que es muy injusto, que no ha respondido, se ha cuidado mucho México de responder de manera arancelaria, pero quizá aquí, pues sí sea el momento de responder de manera arancelaria, ¿no?
Recordemos que en 2018, todavía con Peña Nieto, antes de la toma antes de que ganara y empezara a gobernar, Andrés Manuel López Obrador, Trump, el mismísimo Trump, el que en su primer periodo nos impuso aranceles de 25% al acero, me parece que 10% al aluminio.
20 y 10.
Por eso, sí. 25% al acero y 10% al aluminio.
Sí, sí, sí.
Exacto, fue lo que dije.
Sí, sí, sí.
Entonces,
no, solo para hacerte...
para reconfirmar lo que estaba diciendo el aire.
Me dijo 20.
Y yo dije 10, 20. No, no es 25, 20.
No, pero sí es 25, es 25.
Sí, 25. Entonces estaba yo bien, 25% al acero, 10% al aluminio. Y lo que hizo México fue imponer aranceles de represalia a Estados Unidos. Hoy que estuve con un ex dirigente agropecuario, me contaba que ellos tuvieron esta negociación con Ildefonso Guajardo, entonces secretario de Economía, porque lo que sí decía Guajardo, que lo más importante era aplicar aranceles de represalia a productos agrícolas de Estados Unidos. Y entonces fue el cerdo, la manzana, no me acuerdo cuántos productos más que importó México, empezó porque no lo hizo generalizado. Al no ser generalizado, no hubo un impacto inflacionario en México, pero lo que sí hubo fue un impacto en productores de Estados Unidos, que fueron los que fueron con Donald Trump a decirle, oye, no, nos están perjudicando mucho, bájale al arancel. Y Trump, ya con López Obrador, ya que había tomado posición el pasado, ya en febrero, me parece, del 2019 fue cuando quitó los aranceles. Pero fue un triunfo de México y fue una medida que tomó Peña Nieto, que México no ha querido tomar ahorita.
Sí, que era otro momento, definitivamente, y hoy lo que estamos viendo es a un Donald Trump que está convencidísimo de que su palabra predilecta, que son las tarifas, es la llave que le va a permitir generar no solamente atracción de recursos vía estos aranceles, sino también le va a permitir generar mayores inversiones dentro de su territorio, en este localismo que está impulsando el presidente Donald Trump. Está convencido de todo ello, a pesar de los impactos que está teniendo en las bolsas, en los mercados, a pesar de los efectos negativos que tiene, no solamente en los mercados de Estados Unidos, sino a nivel internacional, y a pesar de las preocupaciones sectoriales que hay de distintos tipos de industrias y empresas en Estados Unidos. Creo que aquí lo que está claro es que el presidente va derecho y no se quita. El presidente Donald Trump va a llevar adelante su política arancelaria, incluido México y Canadá. Canadá con mayor razón, con esta respuesta, con esta replicación que está anunciando que va a realizar, pues creo que está enardeciendo todavía más la reacción de Donald Trump. Y en ese sentido, pues ya estamos en medio de un conflicto internacional que va a cambiar el estatus de las relaciones comerciales.
Y es una de estas ideas fijas que trae Donald Trump de ver otra vez hacia el pasado, donde la economía de Estados Unidos, si hoy es líder, es por la alta tecnología. Los Amazon, los Google, los Tesla, todos estos, todo lo que es inteligencia artificial, Bueno, todas estas empresas están en Estados Unidos, es donde están llevando el liderazgo, pero él como que quiere regresar a esta reindustrialización del sector manufacturero, quiere llevarse otra vez a la industria automotriz, que ha hecho la industria automotriz, mejor déjanos como estamos, no queremos movernos, pero la quiere llevar, y para eso requiere el acero, para otra vez volver a regresar a los años 70 de Estados Unidos, donde pues todo se producía ya en la época pues más manufacturera. Uy, es muy curioso lo que quiere hacer Donald Trump, pero bueno, pues está viendo hacia el pasado, así es Donald Trump, está utilizando los aranceles, y en el caso de México será totalmente injusto si se impone un arancel de acero y aluminio para México, totalmente injusto y sin lógica económica además, porque ellos traen superávit respecto de México, y México va a poder responder con todas las de la ley dentro del T-MEC, del Tratado de Libre Comercio.
La lógica no aplica con Donald Trump, y bueno, sí habría un impacto en el costo de los automóviles, de inmediato de autopartes, que son las principales consumidoras en la construcción de acero y aluminio, ese sería uno de los impactos, sobre todo en Estados Unidos también, esto hay un impacto ahí, a la economía de Estados Unidos que está desacelerando. Por eso los mercados empezaron a la baja antes de que Doug Ford, el gobernador de Ontario, dijera que no iba a aplicar el alza en las tarifas eléctricas. Y también Trump ya está empezando pues, a ver qué hace precisamente para dejar de depender de la electricidad de Canadá, de la provincia de Ontario.
Pues sí, todo esto está ahora sí que generando muchísima preocupación, incertidumbre, efectos negativos. Vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Aquí a Fórmula Financiera. ¿Usted a qué hora se baña?
¿Y a qué hora se despierta?
¿Y a qué hora se despierta y a qué hora se duerme? No, fuera de broma, tenemos a la Lidia Alejandra Marcos. Ella es la directora de análisis y estrategia de Intercam. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Gracias, Alejandra, que tuvimos el otro día oportunidad de coincidir ayer en el evento de la ABM. Oye, cuéntanos, los mercados, yo digo que hoy sí fue como de mega montaña rusa.
Mega montaña rusa, abrieron negativos, que profundizó la caída hasta 1.5% abajo, toda la pantalla pintada de roja. Cerró el S&P en 0.8, pero lo más relevante, Mari Carmen, es que me gustaría decir dos cosas. La primera es que en muy pocas semanas, en 3 semanas de hecho, pues el mercado se ha dado la vuelta, porque hace 3 semanas tocábamos máximos históricos, y de ese máximo al día de hoy, pues la bolsa americana lleva un retroceso el S&P del 10%, que es muy rápida la velocidad de ajuste y que señala a todas luces que la estrategia arancelaria de Trump pues está perdiendo y que las empresas van a tener que pasar por, en caso de implementarse, por un ajuste importantísimo en las utilidades, y que pues los múltiplos que habían estado cotizando en las bolsas de valores americanas, en particular en las empresas de tecnología, pues no se justifican. Y creo que eso es lo que origina, por lo menos allá, un ajuste pues muy importante y muy rápido, te diría yo.
Sí, muy rápido, Alejandra. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Alejandra.
Hola, Marco Antonio. Muy buenas noches. Qué gusto saludarte.
Igualmente, por lo que estamos viendo, la caída desde el lunes, y bueno, la semana pasada también vimos números negativos en los mercados, pero el lunes fue verdaderamente difícil la jornada. Hoy continuó, pues me parece que muy mucho en consecuencia a lo que hoy se registró entre Estados Unidos y Canadá, este zipizape arancelario, y en el fondo creo que lo que está preocupando a los mercados es la convicción del presidente Donald Trump de esta política arancelaria en contra pues prácticamente de todos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que se profundicen estas caídas en la medida en que se va a ir consolidando, se va a ir cumpliendo pues todas y cada una de las advertencias y amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos?
Una pregunta, y a ver, déjame tratar de abordarla desde dos ópticas. La primera es, sí, ayer la bolsa americana 4%, hoy Trump amenaza de subir al 50% los aranceles a Canadá por estas medidas de respuesta de los aranceles al acero y al aluminio. Y creo que los mercados americanos, al menos lo que están viendo, es que después de esta entrevista que dio Donald Trump a un canal de televisión allá y que decía, bueno, sí es necesario pasar por cierto punto de dolor, pues anticipa que pareciera que Trump está convencido de seguir escalando la guerra comercial y que va a seguir amenazando con estos aranceles. Sin embargo, vamos a tratar de poner en contexto qué dijo también después en esa entrevista. Por cierto, también voy a ir hoy a comprarme un Tesla. El valor de mercado de Tesla ha perdido una barbaridad, cerca del 40-50%. Y en ese sentido, ¿no les parecería a lo mejor que un poco esta corrección del mercado podría poner a Trump en su justa dimensión? Yo no sé si es de una otra manera inocente pensar que el mercado va a ser un contrapeso para seguir escalando esta guerra arancelaria. No sé hasta qué momento Trump se va a dar cuenta que va a tener un efecto en el patrimonio específico del consumidor y del ciudadano promedio americano y la va a frenar. Pero creo que de entrada como que está diciendo, bueno, ya sabíamos que podíamos pasar por eso, es un dolor necesario para conseguir los objetivos, pero al mismo tiempo también habla de rescatar o de darle este espaldarazo a Tesla, ¿no? Después de decir, hoy mismo me voy a comprar un coche. Habrá que ver hasta qué punto finalmente los mercados acaban siendo un contrapeso para frenar en el escalamiento de esa guerra comercial que ha iniciado Donald Trump.
Sí, habrá que ver hasta qué punto, pero por lo pronto sí parecería, Alejandra, te saluda José Yuste, sí parecería que sí fue, sí los mercados han puesto cierto correctivo. Por lo pronto Elon Musk, el empresario más rico del planeta, que de repente se metió a político y como político pues no ha sido nada popular, entre que está metiendo un ajuste draconiano desempleando a burócratas y en Europa apoyando a partidos de ultraderecha, que no ha gustado, que le está afectando en los mercados e incluso en las ventas de Tesla.
Sí, correcto. Justo un poco mi narrativa era con respecto a qué tanto va a ser el punto de dolor esta corrección profunda en los mercados, que insisto, desde su máximo hasta el día de hoy va cerca del 10% el S&P, que el Nasdaq inclusive lleva el 12%, y que estos comentarios abonan a que, pues muy probablemente si sigue adelante con la guerra comercial, lo que primero va a dañar es el crecimiento económico de Estados Unidos, es la generación de utilidades de las empresas. Y no hay que olvidar que Trump tiene no 4 años, tiene 2, porque en las elecciones intermedias, que generalmente también suele perder el incumbente, pues si no hace algo rápido, relativamente rápido, para frenar esta enorme volatilidad y corrección en los mercados, pues sin duda alguna la va a perder y se va a diluir la posibilidad de inclusive que en 4 años gane nuevamente el Partido Republicano. Entonces, hoy los mercados muy fuerte diciendo a Trump, estás perdiendo la guerra. Al menos así lo leo yo.
Sin embargo, ahorita que participó ante el round table de la reunión del Business Round Table, les dijo todo lo contrario, que están a los empresarios, que son muy importantes en esta mesa, en esta round table de este, ¿no?, que en la que participó, les dijo que está feliz con los aranceles, que ya está logrando que inversiones en México se detengan, y así dijo, lo cual desafortunadamente tiene toda la razón, y se vayan a Estados Unidos. Y yo sí creo que las inversiones en el sector automotriz están frenadas. Ya tanto directivos de Nissan como directivos de, bueno, eso no es automotriz, pero Samsung, empresas coreanas, están diciendo que a lo mejor líneas de producción, porque no pueden levantar el changarro y irse, y levantar todo y irse, pero sí pueden ir frenando y cambiando ciertas líneas de producción a Estados Unidos. Honda con sus autos híbridos, hoy hubo un cambio en Toyota que no se esperaba de liderazgo. Entonces, como que sí te está dando, pues por lo menos el famoso nearshoring está frenado.
Mira, María Carmen, en ese punto tienes toda la razón, en el sentido que ya tenemos el primer herido y el primer impacto de los aranceles, aún que no se hayan implementado por lo menos de manera completa en México. Y se llama inversión. La inversión lleva frenada durante los últimos meses del año pasado. Yo creo que hoy en día la inversión, tanto nacional como extranjera, está en modo pausa. Sin duda alguna está en modo wait and see. Vamos a ver cómo quedan las reglas del juego. Pero déjame decirte algo. Al final de cuentas, me parece que el capital es eficiente y que lo que busca es el mejor retorno en el tiempo. Habiendo dicho eso, si bien es cierto que hoy las declaraciones o en los últimos días han sido en orden de, bueno, vamos a ver y vamos a evaluar, un poco también tratando de dilucidar qué tan avante va a ir Donald Trump con estos aranceles, si el retorno sobre la inversión de las grandes compañías, grandes, pequeñas y medianas, sigue siendo eficiente en México y atractivo, creo que con y sin aranceles lo vamos a ver. Lo que pasa es que ahorita nadie está moviendo nada, sobre todo las nuevas inversiones, porque lo que quieren ver es finalmente cómo queda. Creo, insisto, el costo en México, la integración de las cadenas productivas, a mí me parece que hace que pueda ofrecerse en Estados Unidos productos muchísimo más baratos. Y en ese sentido habrá que ver finalmente cómo quedan. Y creo que ahí, Mary Carmen, lo que van a estar viendo puntualmente es este estudio que va a entregar el Departamento de Comercio el 2 de abril a Donald Trump en materia de aranceles recíprocos. Que sí y que no. Y en el caso de México, ¿qué pasa vía T-MEC y qué no pasa vía T-MEC? Y ese último punto me parece que va a ser el punto más álgido de las negociaciones que van a comenzar o que ya han comenzado en las últimas semanas.
Claro, Alejandra, y bueno, tenemos un minutito, pero me gustaría que nos platicaras en este contexto, en estas condiciones, ¿qué podemos esperar? Vienen días de tomas de decisiones importantes en México, el Banco de México, sobre todo, cuéntanos.
Mira, yo creo que el mercado mexicano ha estado bastante ordenado, el tipo de cambio hoy cerró en 20.25, si bien ha tenido una volatilidad considerable, pues no refleja del todo que vayan a imponer aranceles y menos en esa magnitud. La bolsa mexicana sí ha perdido terreno, está mucho más defensiva que la bolsa americana, de hecho sí va positiva en el año, y nuevamente insisto, después de ver las lecturas de las minutas de la última reunión de política monetaria, pues creo que todo apunta a que sí van a recortar en 50 puntos base en la próxima reunión del 27 de marzo.
Muy bien. Pues Alejandra Marcos, directora de Análisis y Estrategia de Intercam. Gracias, Alejandra.
Gracias, Alejandra. Gracias.
Muy buenas noches, gracias. Muy
buenas noches. Bueno. Vamos a un corte comercial.
Fórmula Financiera.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos en la línea a Gary Flores, es administrador general de recaudación del SAT, del Sistema de Administración Tributaria. Gary, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, José Marco, muy buenas noches.
Hola, Gary, ¿cómo estás?
Oye, pues ayer se dio a conocer, y qué bueno que ustedes están ahorita allá al cierre del primer bimestre, creo que ya son los datos, pues captando más, recaudando más de lo que se esperaba, de lo estimado, porque no es pronosticado, en IVA y ISR. Explícanos, cuéntanos, por favor.
Claro que sí, con mucho gusto. Pues efectivamente, cerramos las cuentas contables en el SAT de lo que fue el primer bimestre y pues muy contentos podemos dar a conocer que de enero a febrero se recaudaron casi un billón de pesos, 948,000,000,000 de pesos, que respecto del mismo periodo del año pasado, es decir, de enero y febrero del 2024, significa un crecimiento real de 9.1%, esto es descontando la inflación, un crecimiento nominal de más de 109,000,000,000 de pesos, lo cual pues son muy buenas noticias en materia económica, en materia de recaudación y en materia tributaria para México. Y como bien lo comentabas también, el otro gran dato de este comunicado número 11 del SAT es qué pasa respecto a lo pronosticado. Si bien ya mencionamos que respecto al año pasado tuvimos este crecimiento del 9.1%, pues también señalar que se cumple y se rebasa la ley de ingresos de la Federación para este primer bimestre en más de 30 mil millones, prácticamente 34 mil millones, lo que nos hace tener un cumplimiento superior al 100%, un cumplimiento del 103%, lo cual pues son muy muy buenas noticias, Mari Carmen.
Claro. Gary Flores, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gary.
Marco, muy buenas noches, a tus órdenes.
Gary, pues son buenas noticias. Si nos puedes platicar, le platicas a la audiencia de Fórmula Financiera, ¿cómo se pueden explicar estas cifras, este aumento en la recaudación, que sin duda es positiva, y en el desglose de los diferentes impuestos, cuál ha sido el comportamiento, cuáles son las cifras?
Claro que sí, pues mira, primero decirle a toda la audiencia, más que a toda la audiencia, a todos los contribuyentes, pues enviar un agradecimiento, porque estas cifras no podrían ser posibles si los contribuyentes, todos ustedes, nosotros, empresas pequeñas, grandes, medianas, no cumpliéramos en tiempo y forma con nuestras obligaciones fiscales. Y afortunadamente ya desde la pasada administración y en esta que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, pues vemos que la gente está cumpliendo de forma voluntaria cada vez mejor con el pago de sus contribuciones. ¿Y qué pasa de manera pues ya específica con los impuestos, como bien señalaba? Pues mira, impuesto sobre la renta, que en términos muy simples nos menciona que las empresas, los contribuyentes, están teniendo mayores ingresos respecto al año pasado y se están cumpliendo las metas de recaudación, pues tenemos que creció en términos reales un 6.7%, casi 49 mil millones de pesos. ¿Qué pasa con el IVA, que es este impuesto al consumo? Significa, si va creciendo, si se va recaudando conforme a lo establecido, significa que la gente está teniendo capacidad económica, está teniendo liquidez para comprar diferentes bienes y diferentes servicios que tienen gravan el impuesto al valor agregado, y significa que la economía pues está circulando, hay buena economía, hay buen consumo. Y aquí lo que vemos es que el IVA ha crecido en términos reales casi 18%, lo cual es muy bueno, 51 mil millones de pesos más. Y en el IEM tenemos el mismo comportamiento, un incremento en términos nominales de 4 mil millones de pesos, y eso significa pues también que el consumo de hidrocarburos, gasolina, a pesar de los subsidios que pueden llegar a tener, pues está incrementándose.
Sí, de llamar la atención, Gary, estamos platicando con Gary Flores, Administrador General de Recaudación del SAT, estas buenas cifras que trae el SAT, porque en enero y febrero, porque vemos una desaceleración económica y sin embargo la recaudación ha aumentado, y sí llama la atención que ha sido en el IVA, en el IEPS, que tiene que ver con el consumo. En el impuesto sobre la renta, ¿cómo nos fue? Que ya nos narrabas un poco, pero ¿cómo nos fue en el impuesto sobre la renta, Gary?
Pues va muy bien, también tiene un crecimiento del 6.7% en términos reales, insisto, descontando los efectos inflacionarios, y nominalmente pues se recaudaron 48.596 millones de pesos respecto del ejercicio anterior. También en el comunicado mostramos la gráfica de cómo se ha comportado los bimestres desde el 2019, el primer bimestre, enero-febrero, y vemos que este bimestre es el que tiene mayor crecimiento en términos reales, con un 9%, veníamos de un 8% respecto del 2023, el año pasado, y este es el más grande respecto de los últimos 6 años, con un incremento nominal de 109 mil millones de pesos. Entonces, la recaudación va bien, va conforme a lo programado e incluso un poco más. Y bueno, pues en el SAT estamos listos para seguir dando el mejor servicio a los contribuyentes. Vienen periodos de declaraciones anuales y en las oficinas estamos muy pendientes de ellos para que puedan cumplir con sus obligaciones y sigamos viendo estos buenos números de recaudación.
Oye, y bueno, estos son los números de recaudación, pero pues también No solamente la reactivación, es que ustedes están recordando cada vez con mayor eficiencia. ¿Sigue esta estrategia de enfocarse a grandes contribuyentes?
Sí, correcto. En el plan maestro que dio a conocer el SAT a principio de año, hay tres ejes rectores, que es la atención al contribuyente, el acompañamiento al contribuyente cumplido y la fiscalización contra el contrabando y contra malas prácticas. En ese tercer eje del plan maestro, sin lugar a dudas, uno de los más importantes o los rubros más importantes es la fiscalización a grandes contribuyentes, porque son estas empresas las que pues llegan a tener acceso a grandes despachos, a planeaciones fiscales muy agresivas y que constantemente han estado buscando trasladar pues las ganancias que se generan en México a sus casas matrices en el extranjero. Eso se ha ido disminuyendo ya desde la administración pasada. Hay muchas empresas, grandes corporativos que se han puesto al corriente, han entendido que ahora hay un piso parejo, pero es un eje que nosotros de ninguna manera soltamos y estamos siempre muy al pendiente de cómo se van comportando los grandes corporativos en México.
Claro. Gary Flores, administrador general de recaudación del SAT. Sería interesante, no sé si tengan la cifra, los datos, de lo que ya en este sexenio, en esta administración, en estos meses que lleva el actual gobierno, ¿cuánto se ha evitado en el tema de la evasión y la elusión? Porque las cifras que están dando hoy en recaudación son buenas, ¿reflejan en parte esto?
Sí, sin lugar a duda, los actos de auditoría que se hacen en el SAT, que van enfocados justamente a combatir la elusión y la evasión fiscal, tienen un impacto en estos números recaudatorios, pero sobre todo lo tienen cuando vemos que cumplen de manera voluntaria. Es cuando vemos que el efecto del acto de fiscalización pues está cumpliendo con su mayor objetivo, que es que los contribuyentes cumplan en tiempo y de manera correcta con sus obligaciones fiscales. Esos datos los vamos obteniendo de manera trimestral y ya un dato más preciso se tiene justamente a final del año, pero en cuanto nosotros tengamos ese tipo de información, sepan que la podremos dar a conocer igualmente en los canales oficiales de la institución.
Desde luego. Oye, Gary, una de las cuestiones de estrategia que han hablado mucho en el SAT ha sido esta digitalización, digitalizar realmente los trámites. ¿Cómo vamos con eso? ¿Sí se está digitalizando? ¿No se está pudiendo? ¿Dónde ha sido más fácil? ¿Cómo les ha ido?
Pues vamos muy bien. Hemos trabajado muy de la mano de la Agencia de Transformación Digital. Recientemente renovamos el portal del SAT para que fuera mucho más intuitivo, con un buscador pues que tiene temas tecnológicos muy fuertes para que con cualquier palabra podamos tratar de llegar al objetivo que quieren los contribuyentes, que en la menor cantidad de clics puedan encontrar la información que necesitan o el trámite que quieren realizar. Hemos disminuido cerca del 50%, más bien en 50% de los trámites se han disminuido requisitos o se han digitalizado. Y seguimos trabajando, y para que nos demos una idea de la declaración anual que están presentando ahorita actualmente las empresas, las personas morales, casi el 70% del formulario se precarga. Cuando el contribuyente ingresa a su formulario, el 70% de los campos ya van precargados por parte de la autoridad con toda esa información, con todas esas facturas, con todos esos pagos provisionales que estuvieron presentando en el año. Se precarga ya el 70% de la declaración y año con año vamos incorporando pues más precarga, que sea más ágil, que sea más funcional, para que sea cada vez más sencillo cumplir con las obligaciones. Es una tarea que difícilmente vamos a estar satisfechos, siempre tenemos que seguir exigiéndonos y la verdad es que vamos por muy buen camino en ese sentido.
Bueno, y el 30 de marzo es el último día para pagar la declaración de las empresas. Pero bueno, el 31, pero no tendrían que esperarse hasta esa fecha, ¿no? Podrían hacerlo ya desde ahorita.
Pues si me permiten aprovechar el espacio para recordarle a las empresas justamente que tienen hasta el último día de marzo, que no se esperen. La verdad es que vamos muy bien. Se han presentado cerca de 170 mil declaraciones, que es un 2% más respecto al mismo día del año pasado. Empezaron a presentarlas desde el 1 de enero muchas empresas. Y bueno, pues pedirles que no se esperen, y está todo el mes para que cumplan con su obligación. Claro. Y en cuanto antes lo puedan hacer, pues
mejor.
Sí. Gary Flores, gracias, administrador Gary. General de recaudación del SAT. Muchas gracias.
Gary, gracias.
Al contrario, un abrazo, muy buenas noches.
Hasta gracias. Luego. Vamos a un corte.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Paulina, déjame leerlo despacito, a Mosurrutia, si lo dije bien. Ella es coordinadora nacional de educación con rumbo. Paulina, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen. Gracias por el espacio a ti, a Marco y a Pepe.
Oye, sí. Ustedes fueron los que presentaron un amparo y lograron presionar, doblegar, no sé qué palabra usar, a la Secretaría de Educación Pública para que se realice la prueba PISA, que es una prueba que ahorita nos recuerdas tú, pero que pues está acorde con todos los lineamientos de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y se aplica creo que en tercer año de secundaria. Pero ¿de qué sirve? Qué bueno que lo hayan hecho, qué bueno que doblegaron a la Secretaría de Educación Pública, pero con los resultados los va a tirar a la basura Mario Delgado, no creo que vaya a cambiar en nada. A ver, cuéntanos.
Híjole, pues desde sociedad civil siempre tenemos esperanza, Mari Carmen, pero mira, te cuento un poco. Desde el año pasado estuvimos con esta estrategia legal, en mayo no obtuvimos la suspensión definitiva y entonces empezó el proceso para que pagaran a la OCDE, para que se aplicara la prueba piloto, y bueno, ahora... pues yo diría que incentivamos a la Secretaría de Educación Pública con esta,
más bonito.
Con esta intervención. Sí, se oye más bonito, creo yo. Pero pues para que se aplique la prueba, es importante aplicarla porque necesitamos información real. Yo creo que en tres puntos específicos. Uno, si realmente regularizaron en temas puntuales después de la pandemia, cosa que sabemos que no se hizo, pero nos gustaría saberlo. Dos, si está sirviendo a la nueva escuela mexicana, y tres, tener esta línea de tiempo de datos duros de 20 años que no podemos perder. Tal vez él no le haga caso, pero entre 6 años tendremos que tener esta información, y por eso llevamos un año insistiendo y parece que se hace.
Sí, Paulina, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Paulina.
Buenas noches, Marco, a tus órdenes.
Paulina, esto que dices es bien importante porque al final de cuentas, independientemente de la decisión que se tomó en el sexenio anterior e independientemente de que ahora lo están haciendo obligados, lo importante es que continúe este proceso, esta educación que se requiere para prepararse y tener la prueba PISA. ¿Cuánto tiempo habremos perdido? ¿Cuántas generaciones habrán perdido de esta posibilidad de evaluación y qué impacto habría tenido en la educación mexicana?
Pues mira, esta prueba se genera cada 3 años. El año que se aplicó en 2023 fue una muestra muy pequeña por el tema de pandemia. Desgraciadamente veíamos con mucho recelo que la Secretaría de Educación Pública no lo aplicase, y esta información es importante porque entonces nos quedaríamos con una generación que no tendríamos la información, que tuvo situaciones muy complejas, como lo que decía, la nueva escuela mexicana, la pandemia. Entonces necesitamos esta información, y más porque en la última prueba salimos en el penúltimo lugar en lógico, matemáticas y lectoescritura. En ciencias tuvimos el último lugar de la OCDE. Desgraciadamente nuestro nivel de matemáticas es el que teníamos hasta en el 2023, es decir, retrocedimos 20 años. Y bueno, vamos a ver si esta información se confirma. Nosotros y nuestros investigadores en el Observatorio de Educación con Rumbo creemos que se agravará la situación, pero como ustedes saben, financieros, la información es poder, los números no mienten y queremos ver datos.
No, desde luego, Paulina, te saluda José Yuste, que yo creo que queremos ver datos. Y fíjate que los datos, como bien lo indicas, Paulina, sirven para mejorar, para realmente ver dónde estamos respecto a otros países en una competencia internacional. Creo que esos son los datos que necesitamos simplemente para saber dónde estamos en temas de educación.
Así es, el puntaje de México en PISA en 2022-23 estaba en 71 puntos por debajo del promedio de la OCDE. Necesitamos, Pepe, esta información, y para realmente presionar para que se genere una estrategia, nosotros vemos con buenos ojos que se realice la prueba y luego que sigamos teniendo un diálogo que ya estamos cansados de tenerlo por medio de juicios o de periodicazos, y que realmente hagan lo que deben de hacer, que además lo pusieron en su propia ley, que es generar el Consejo Nacional de Participación Escolar, en donde todos los agentes de educación deberíamos de estar participando. La 4T cree que la educación es exclusiva de ellos y ellos la tienen que generar, y la realidad es que no funciona así, así que vemos con buenos ojos esta aplicación.
Pues sí, yo también creo que es un triunfo de ustedes el haber logrado este amparo, el haber convencido, ¿qué palabra usaste? No, doblegado, la Secretaría de Educación.
Incentivado, María Carmen.
Incentivado, soy más bonito, ¿no? Buscamos a Mario Delgado, no hemos tenido suerte para hablar con él, el Secretario de Educación Pública. Yo estoy convencida, como dice también el Coneval, lo que no se mide no se puede mejorar. Si tú no lo mides, ¿cómo lo vas a mejorar? Y bueno, pues hay una... tremendo rezago en los chavos, sobre todo ahorita que los de 15 años que vienen de la pandemia y que pasaban y pasaban sin ninguna calificación.
Así es. ¿Y sabes qué nos llama la atención? Que ahora desde el tuit el secretario, desde la secretaría, se ponga a discutir con una asociación de no fueron ustedes, fui yo. Mire, secretario, desde este medio le decimos, nos da muchísimo gusto que lo haga por mutuo propio o por vocación o porque incentivamos el amparo. Simplemente hágalo, porque ese es su chamba. Medir a los niños, evaluar la educación, para eso es un servidor público, y nosotros seguiremos incentivando, ya sea por medio de juicios o si nos abre la puerta, que ya lo solicitamos de manera escrita, pero si el gobierno no hace su chamba, la sociedad civil organizada la vamos a seguir haciendo.
Claro, Paulina, sin duda este incentivo, estos incentivos que ustedes han venido aplicando, pues están funcionando, aunque el secretario de Educación, Mario Delgado, dijo hoy que desde fines del sexenio pasado ya se había tomado la decisión de reanudarlo, pero bueno, lo importante es que se reanude esta prueba. ¿Hay alguna observación que hagan ustedes para que el proceso interrumpido se reanude sin cambios, sin modificaciones y vaya tal y como se contempla en los estándares internacionales?
No, yo solo creo que cualquier persona que entienda un poco de educación sabe que la aplicación de una prueba estandarizada por la OCDE pues no se aplica como tal y ya, ¿no? O sea, para eso tenían que pagarle a la OCDE, tenían que generar el programa piloto, y todo eso se hizo el año pasado, y además ellos presentaron ante el juez la prueba que pagaron, presentaron ante el juez que generaron la prueba piloto. Se me llama la atención que llevamos un año platicando respetuosamente con nuestros abogados por medio de un amparo y de repente no pasó. En fin, yo no quiero enfrascarme en el tema que ha llevado la Secretaría de Educación de quién fue el culpable o no de la prueba. Al final, todos los que creemos en una educación de calidad y que nos importa que suceda, estamos felices por la aplicación de PISA y esperemos que sigan incentivados a hacer su chamba, que es evaluar, diagnosticar, regularizar y generar una educación de calidad, que por lo pronto tanto la secretaria Leti como Delfina no lo hicieron, y yo realmente espero que este secretario tome en serio la educación del país y no como un trampolín político como lo han hecho muchos anteriores.
No, esperemos que no, esperemos que realmente Mario Delgado sea distinto, pero oye, fíjate que Paulina, ¿cada cuánto es la prueba PISA? Es cada 2 o 3 años, ¿no?
Cada esta prueba. Tres años.
Cada tres años, sí, es una evaluación, sí, que sí, es una evaluación que para los alumnos obviamente es cansada, es eso, pero que hay que hacerla, y que realmente se llevan creo que 3 días, ¿no?
Sí, es una evaluación muy interesante porque mide a los chavos de 15 años en 3 rubros. Lógico, matemáticas, de escritura y ciencias, pero no de conocimientos teóricos, sino de la aplicación práctica. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, los chavos que aplicaron esta prueba en 2022, pues son los que van a entrar ahora a media superior, que automáticamente quitaron la prueba de ingreso, que porque para que entren todos, nosotros suponemos que es porque pues son estos chavos que traen este nivel y no van a pasar. Entonces, estos datos nos dan toda esta información de un proceso que a mí me ha parecido pues maquiavélico de la Secretaría de Educación Pública. Bajan el nivel educativo con los libros de texto, no evalúan, quitan exámenes, y entonces pues nadie supo. Pero yo soy una firme creyente que los datos científicos, estandarizados, nos dan claridad. No son neoliberales, como lo decía el presidente, no son capitalistas, son números y los necesitamos.
Pues Paulina Amozurrutia, espero que sí lo esté diciendo bien. Muchísimas gracias,
coordinador. Lo dices muy bien. Yo me siento ahora en modo fan porque siempre los escucho.
Ah, qué bueno.
Escucharme gracias, con Paulina. Ustedes me emociona, así que gracias. Gracias,
gracias, gracias,
gracias, gracias, gracias, gracias por hablar de educación.
Y que sigan incentivando a la Secretaría de Educación Pública.
Nacional de Educación con Rumbo. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Un abrazo,
y la verdad es que sí es un absurdo que no haya examen de admisión para las universidades, para las prepas.
No,
porque ¿qué, vas a por tómbola? ¿Vas a entrar por tómbola? O sea, y después cuando entres a trabajar va a ser una tómbola. Cuando necesites salir y entrar a la universidad y tener un cargo, un puesto, un trabajo, ¿qué? ¿Vas a llegar a la empresa y, oiga, vengo a la tómbola para gerente de ventas?
Pues así lo están haciendo para la Suprema Corte, Marica.
O sea, ¿qué importa?
Ya, me mataste, tuché.
Bueno, pues fíjate que sí.
Claro, me mataste el gallo.
El Marco tuvo un muy buen punto
el día de la noche. Me mataste el gallo, desafortunadamente.
Sí, o sea, ¿cuál meritocracia, cuál experiencia, ¿no? ¿Cuál conocimiento? No, es tómbola.
La vida es una tómbola, la 4T. Vamos allá, ya no puedo decir nada más que vamos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros en la segunda hora de Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y además de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos, seguimos en el 103.3 de FM y el 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y bueno, déjame decirle que hoy sí, de verdad, y lo platicamos con Alejandra Marcos de Intercam, los mercados tuvieron un auténtico comportamiento de montaña rusa. Estaban bajando otra vez estrepitosamente. ¿Y por qué? Porque Donald Trump, ya sabe cómo es de ocurrente, se le ocurrió decir que en respuesta a las amenazas del gobernador de Ontario, de la provincia de Ontario de Canadá, Doug Ford, que dijo que elevaría 25% de las tarifas eléctricas a las ciudades fronterizas de Estados Unidos, si Trump impone a partir de hoy en la noche, en el primer minuto de las 12 de la noche con un minuto, impone los aranceles de 25% al acero y aluminio a México y Canadá, pues entonces Canadá aplicaría esta tarifa. Y entonces respondió Trump y dijo, no, pues si ustedes hacen eso, Canadá tendría un arancel del 50%. ¿Por qué no? Pues del doble total, si ya se la beba el tren. Una respuesta enérgica del futuro primer ministro de Canadá, diciendo que no va a permitir que humillen a Canadá, que la respuesta va a ser enérgica por parte del gobierno de Canadá y que además sufriría, cosa que no tengan la mayoría como pretende hacerlo Canadá, sufriría las consecuencias más Estados Unidos que en Canadá. De hecho, los mercados se desplomaron porque la sufríamos todos. Una guerra comercial perjudica a Estados Unidos, a México y a Canadá y al resto del mundo. Pero Donald Trump parece decir todo lo contrario, está muy contento. Él les dijo en la Business Roundtable que él está muy contento, que porque ya las inversiones de México se están saliendo de México para irse a Estados Unidos. Y digo, ay, qué horror que este señor está haciendo esto, pero así es la realidad. El hecho es que los mercados, después de que Doug Ford dijo, bueno, no aplico los aranceles a las tarifas, me espero a que se renegocie el Tratado de Libre Comercio, que no sabemos cuándo. Está programado para julio del 2026, pero no hay fecha para que se adelante. Pues entonces en el Inter pues seguiremos con el arancel en la boca. Y eso es sumamente preocupante. Y la volatilidad, que tampoco es nada sana. Pepe Yuste, Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricano Cortés? Buenas noches. José Yuste, buenas noches. Pues sí, definitivamente hoy lo que tiene aterrados a los mercados es esta política arancelaria del presidente Donald Trump, que ya se está concretando, ya se está llevando adelante. Hay que recordar que México y Canadá ya son objeto de la aplicación de este 25% arancelario, aunque después se acotó a todos aquellos productos que están fuera del T-MEC, pero lo cierto es que ya está en funcionamiento. Esta medianoche entra en vigor el arancel que ha decretado el presidente de Estados Unidos en contra de las importaciones al acero y al aluminio. Entran en vigor para México y otros países esta medianoche, y esto, sin lugar a dudas, pues va a comenzar a afectar también a amplios sectores industriales en nuestro país y en otros países en donde se esté aplicando este mismo impuesto, esta misma tarifa. Y a pesar de todo, el presidente de Estados Unidos sigue convencido y lo sigue diciendo a diestra y siniestra que las tarifas van a ser aplicadas contra todos aquellos países que han abusado de Estados Unidos, y que ahora le toca a Estados Unidos recaudar recursos de los países con los que tiene relaciones comerciales. Esto, a pesar de que es muy grave y que va a cambiar las relaciones entre Estados Unidos y pues una buena parte del mundo en materia comercial, pues es lo que está aterrando a los mercados, lo que está generando mucha incertidumbre. Y con todo y todo, Donald Trump dice que ya en México logró que muchas inversiones que se iban a destinar a la industria automotriz ya se están recolocando en Estados Unidos, que eso no se hubiera logrado si él no hubiera llegado a la presidencia de Estados Unidos. Y aunque por el momento no se puede comprobar si es verdad o no esto que dice el presidente Trump, lo cierto es que sí genera incertidumbre, sí genera mucho temor entre las grandes armadoras de Estados Unidos que están en México, y vamos a ver con el tiempo si se cumple o no lo que hoy está diciendo. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, muy buenas noches. Maricarmen Cortés, buenas noches. Pues sí, en efecto, estamos pendientes hoy a las 12 de la noche si realmente nos imponen este arancel al acero y aluminio. Recordemos que estos famosos aranceles recíprocos, los que tendrían que ver prácticamente con todo, bueno, los aranceles generales, los del 25% para toda la economía, serían hasta el 2 de abril. Tenemos la pausa, la nueva pausa, la segunda, que se negoció entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump. Pero estos son los aranceles en acero y aluminio, estos son los que podrán entrar en vigor el día de mañana o hoy a las 12 de la noche. Vamos a ver, por lo pronto la Casa Blanca al parecer no se ha echado hacia atrás, pues sigue pendiendo esto de como espada de Damocles sobre nosotros. ¿Qué pasaría? Bueno, pues serían unos aranceles, pues sí, fuertes de 25% en una situación donde México pues es deficitario de esto respecto a Estados Unidos. O sea, llama la atención porque pones un arancel cuando realmente estás viendo que te inundan a tu mercado interno, los pones a las importaciones. En este caso no tiene sentido porque México más bien está siendo inundado por exportaciones de Estados Unidos en arancel, así que no tendría caso. Pero bueno, lo impondría, o sea, las exportaciones mexicanas que van a dar allá tendrían este arancel. No tiene caso. México, ¿dónde lo podría pelear? Lo podría pelear perfectamente en el T-MEC, en el Tratado de Libre Comercio. Es más, creo que le conviene a México no salirse del Tratado de Libre Comercio, ceñirse a él en este tema, porque en guerra arancelaria no le vamos a ganar a Donald Trump, hay que decirlo. Es de tú a tú guerra arancelaria. Me pones un arancel, yo te le pongo más, y yo te pongo más, y yo te pongo más. Pero pues es mucho más grande la economía de Estados Unidos que la de México. No le ganaríamos esto, y esto es lo que ha hecho, por ejemplo, Canadá, y Canadá también ha estado perdiendo en estas. Así que vamos a ver qué pasa, si está pendiente y pendiendo sobre nosotros, pues este arancel de acero y aluminio del 25% para hoy a la medianoche.
Pues vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó el pasado 2 de marzo que entraron en vigor? Y empezaron por eso nerviosos los mercados. Y luego la presidenta Sheinbaum dijo, vamos a hablar con Donald Trump. Habló con ella, pero hasta el jueves, ¿no? Efectivamente, mientras los aranceles estaban en vigor. Y luego salió Trump y dijo, y también a los automóviles. Ahora ella dijo que los automóviles, a las autopartes, hasta el 2 de abril. Todo se pospuso al 2 de abril, excepto lo de mañana. Que bueno, lo doy en la noche, que no sabemos qué va a pasar. Pero es muy probable que entren en vigor y que luego pasado mañana diga, bueno, siempre no. Ya, mejor ya no, mejor hasta el 2 de abril. Y nos va a tener así, a trancazo limpio y a arancelazo, la incertidumbre. Y bueno, Canadá sí ya amenazó, se enojó Trump, pero está reaccionando México. Ni siquiera sabemos cuál es el plan A, B, C, D, E de la presidenta, que no se anunció desde luego en el Festival del Zócalo el domingo, porque ya había hablado con él y ya se había aplazado todo el 2 de abril. Pero una cosa es aplazarlo y otra es eliminarlo. Por eso lo que estaba diciendo Doug Ford, el gobernador de Ontario, era que mejor se esperaba con las tarifas eléctricas hasta que se vaya a renegociar o revisar el Tratado de Libre Comercio, que para eso no hay ni fecha, para nada. La fecha en teoría es el 1 de julio de 2026, pero creo que sí, todo el mundo está urgido de que se adelante esto para terminar con la incertidumbre.
Pues sí, la verdad es que esa es una vía. La otra es que ya de facto se está revisando el T-MEC, porque de entrada Estados Unidos está violando al acuerdo comercial trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá. Lo está violando porque ese acuerdo es precisamente para que no haya aranceles entre los tres países en una serie de productos que acuerdan de manera coordinada los tres países. Pero bueno, hoy lo que estamos viendo es que es esto una realidad. México ha estado negociando de manera prudente, lo han hecho bien, están presentando propuestas, están presentando también respuestas y soluciones a los temas que le preocupan a Estados Unidos, aunque no son específica y directamente del tema comercial. Y por el otro lado, también están aplicándose para ver de qué manera atienden estos aranceles y tratan de evitarlos. Hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está allá en Washington con su equipo, está buscando negociar con sus contrapartes en Estados Unidos. Hasta ahorita no ha hecho ninguna declaración. Vamos a esperar a ver si mañana, durante la mañanera, tenemos alguna noticia de estas negociaciones, pero por lo pronto, hoy a las 12 de la noche, estaría ya entrando en vigor este nuevo arancel en contra del acero y aluminio.
Y bueno, hay varios cambios en el sector automotriz. Esto llama la atención. Uno, Luis Lozano, que lo vamos a tener más adelante con nosotros, sale de la presidencia de Toyota México después de, pues yo creo que una exitosa carrera que tuvo Luis en Toyota, poniendo en el centro el tema de los autos híbridos, fue con los eléctricos, de cómo hacer la transición. Llevó a Toyota pues a un cuarto lugar de ventas a nivel nacional, muy interesante, vamos a platicar con él. Pero también hubo en Nissan a nivel global. ¿Y qué pasó en Nissan desde Tokio? Bueno, pues desde Tokio, a quien pusieron ellos como un nuevo CEO, como un nuevo director mundial, es a un mexicano. Y este mexicano es Iván Espinosa, ya había trabajado ahí desde hace varios años en Nissan, pero pues sí llama la atención que en un momento donde además Nissan, que tiene la marca Infiniti, que le ha ido muy bien en México, es tiene el número de ventas, es la principal, bueno, pues tenga un mexicano como su director a nivel mundial. Vamos a ver cómo le va en un reto donde además con Honda rompió la relación con Honda para una asociación y se habla que buscarán otra alianza ahora con una tecnológica en Estados Unidos.
Y el CEO de Nissan, el anterior, se que ha dicho que a lo mejor pasaban parte de la producción en Estados Unidos, ¿no? Uchida. Y salió a México a decir que no, Uchida, ¿no? Entonces vamos a ver ahora qué pasa. Vamos, lo que Uchida quiso decir, ¿no? Vamos a un corte, no se vaya.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos a la línea a Luis Lozano. Él hoy dejó la presidencia, la dirección general de Toyota después de 20 años, me parece, Luis, que estuviste en Toyota. Antes que nada, muy buenas noches y gracias por tomarnos la llamada.
Hola, Luis.
¿Cómo estás? Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy qué gustazo hablar con ustedes, Marco, Pepe, Mari Carmen. Mil gracias por tenerme en el programa.
Oye, Luis, pues ya ahora sí que podemos hablar contigo porque ya no tienes compromisos o ataduras por Toyota. ¿Cómo ves lo que está pasando? A mí me impresionó mucho enterarme de que alrededor del 8-10% de las empresas automotrices o las exportaciones mexicanas no cumplen con las reglas del T-MEC, no cumplen con las reglas de origen y el 20% de las autopartes. Tú estuviste en las primeras, en el cuarto de junto, en la negociación del T-MEC, precisamente en el primer periodo de Donald Trump. Yo reconozco mi ignorancia, no sabía que había muchas empresas que no cumplían con las reglas.
Así es, mira, y yo creo que lo que por la razón por la que eso funciona de esa manera es por el famoso MFN, que es el Most Favored Nation, que es la tarifa esta que está establecida por la Organización Mundial de Comercio, la cual en el caso de Estados Unidos es de 2.5%. Entonces, esto es lo que puede pasar cuando tú subes mucho la exigencia del valor regional, y entonces eso implica que empresas tengan que hacer muchísimas inversiones en la región para poderlas cumplir, y por otro lado tienes un esta tarifa arancelaria, este MFN, tan bajo como el 2.5%, porque entonces pues el incentivo, como siempre todo tema económico, pues va a ser a tratar de ahorrar la mayor cantidad de costos. Esa es la primera. Y la segunda es que pues yo creo que nadie supuso que el señor Trump iba a regresar a la presidencia de Estados Unidos.
Sí, definitivamente. Luis Lozano, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Antes que nada, muchas felicidades por todo el trabajo que hiciste ahí en Toyota México.
Muchísimas gracias, mi querido Marco. Gracias por tenerme aquí en el programa.
Luis, platícanos cómo combinar, porque efectivamente esto que estamos viviendo con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues nadie lo pudo anticipar, y toda esta política arancelaria que está llevando adelante está cambiando mucho las reglas del juego a nivel internacional, a nivel sectorial, industrial, incluido el sector automotriz, que está muy integrado en la región norteamericana y que pues hasta ahora todo el mundo pensábamos que era lo más conveniente para fortalecer a la región. Sin embargo, pues parece que todo va hacia un localismo por parte del presidente de Estados Unidos de atraer las inversiones. Hoy lo decía frente a la Business Roundtable, que pues ya se están llevando las inversiones, las empresas automotrices en México a Estados Unidos, y que pues ya hasta estaban construyendo y ya lo están dejando de hacer para irse allá. ¿Qué tanto hay de realidad en esto y qué tanto México puede quedarse rezagado en materia de conocimiento en la medida en que se lleven adelante estas políticas para llevarse lo mejor a Estados Unidos?
Yo la verdad es que estoy convencido de que Estados Unidos necesita a México para ser competitivo, para poder ser, en términos de manufactura, competitivo, porque pues, evidentemente por temas salariales y costos de producción, Estados Unidos va a incrementarle el costo de ciertos productos, como son los vehículos, a la población americana. Entonces, así en número, pues no tiene mucha lógica. Entonces, yo lo que creo es que el presidente Trump, pues sí consideró en su momento el USMCA, como si se acuerdan cuando lo acabaron de firmar, como el mejor tratado de libre comercio que había existido en la historia en su momento, pero la verdad es que encontraron este loophole donde muchas empresas, insisto, no cumplen y hacen las exportaciones vía 2.5. Y los datos que dio ahorita Mari Carmen en términos de exportaciones de México a Estados Unidos que no cumplen con el USMCA, pues llama la atención, porque pues ¿para qué tienes un tratado de libre comercio si al fin y al cabo le puedes dar la vuelta por otro lado, ¿no?
Claro, desde luego, Luis. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, mi tío Pepe? ¿Todo bien?
¿Tú? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Oye, Luis, cuéntanos un poco. Hoy nos impondrían supuestamente a la medianoche estos aranceles de acero y aluminio, que es un arancel que obviamente a la industria que más va a afectar, o una de las que más va a afectar, es la automotriz directamente. ¿Tú cómo lo estás viendo? Obviamente es un tema muy complicado, no nos merecemos este arancel por ningún lado, pero bueno, al parecer lo pueden llegar a imponer.
Así es. Mira, y en el caso particular del acero y del aluminio, es muy variable de empresa a empresa, porque dependerá mucho qué tanto acero use la empresa o dónde lo compre. O sea, hay empresas que compran prácticamente el 90% de su acero en Estados Unidos y pues no se van a ver afectadas con tal magnitud. Pero también hay que recordar que hay ciertas autopartes que también tienen acero y que posiblemente, como vienen de otras proveedurías ya muy lejanas a la propia empresa automotriz, pues sea más difícil de rastrear si cumplen o no cumplen, o dónde compran el acero y dónde viene el acero. Entonces, ¿de qué va a haber un impacto? De un impacto. Pero yo creo que va a haber un impacto de diferentes magnitudes en términos de cada empresa y de dónde compren sus insumos de acero y aluminio. Y pues, evidentemente, todo arancel, como ustedes lo han venido diciendo repetidamente en todos los programas de las últimas fechas, pues todo arancel va a tener un incremento y va a tener un impacto en el precio al final al consumidor americano, lo cual pues no tiene mucha lógica.
Ahora, si bien es cierto que los aranceles se frenaron para el 2 de abril, se frenaron solo para las empresas que sí cumplen con el T-MEC. O sea, estas empresas que estaban exportando con arancel de nación más favorecida de 2.5, pues ahorita está pagando 10 veces más. ¿Qué tan fácil va a ser que, según decía Marcelo Ebrard, ya para el 2 de abril la mayoría va a estar en el marco del T-MEC? ¿Será tan fácil que hagan esta conversión?
Pues mira, no sé si sea fácil, porque yo creo que nada es fácil hoy en día con estas noticias, porque es más, lo que me llama mucho la atención, a mí me parece justa la medida, Mari Carmen, en términos generales, porque pues si tú hiciste tus inversiones, cumpliste, regionalizaste, pusiste instalaciones en Norteamérica y cumples con esto, ¿por qué te van a poner un arancel igual que quien no lo hizo? Ese es, o sea, como principio creo que estarías premiando o estarías perjudicando a quien cumple, y eso no debe de ser como principio. Pero por otro lado, creo que la permanencia de eso pues dependerá más bien de si vamos a abrir la renegociación del USMCA o del T-MEC de una vez o no. Mi consejo sería hacerlo y de una vez ya tener garantías y certidumbre con este gobierno del presidente Trump, y ya dejar al presidente Trump pues meterse o voltear sus miras hacia otros lugares pues para imponer otras cosas que quiera hacer, pero ya nosotros salvados con un USMCA ya otra vez blindado.
Pues sí, Luis, y bueno, para referirnos un poco a este arancel al aluminio y al acero que entraría en vigor hoy en la noche, ¿qué tanto afectaría o no a la industria automotriz?
Como te lo decía, depende de las empresas. ¿Va a afectar? Sí va a afectar, porque todo, o sea, como sabes, el consumo de acero y aluminio es exhaustivo en el proceso productivo de la industria automotriz. Pero también, como te decía, hay muchas empresas que compran gran parte de su acero en Norteamérica. Y pues las que tengan eso pues se verán menos afectadas que las en Estados Unidos particularmente, que los que compren acero en otros lugares del mundo, que todas lo hacen igualmente, pero pues ese va a ser el impacto en el costo de producción, y va a ser un poco ¿cómo decirlo? Pulverizado dependiendo pues de dónde vienen las partes, de dónde viene el acero del estampado y todo el proceso productivo. Sí va a haber, pero va a ser diferente para cada uno.
Claro, a ver, Luis, estamos platicando con Luis Lozano. Tú acabas de dejar la presidencia de Toyota después de varios años de hacerlo. Fue interesante tu dirigencia que tuviste en Toyota, porque algo que se discutió mucho es qué tipo de transición, hacia dónde tenemos que ir nosotros en la cuestión del sector automotriz, a qué tipo de transición energética, no solo eléctrico, era también híbridos. ¿Cómo estás viendo hoy en día el mercado mexicano?
Pues mira, yo creo que el mercado mexicano, como lo comenté desde entonces, desde hace años, no está listo para una transición eléctrica completa. Yo creo que hoy por hoy la mejor opción para cómo están las cosas es el híbrido eléctrico, el vehículo híbrido eléctrico, que es un vehículo que pues funciona con dos motores, con el de gasolina que carga la batería del vehículo, del motor eléctrico, y pues que sí ha mostrado sus eficiencias en términos de reducción de emisiones de CO2, que es de lo que se trata, ¿no? Al fin y al cabo, de masificar la posibilidad de estos híbridos eléctricos, y es por eso que muchas empresas, incluida para la que yo trabajaba, han incrementado su oferta de vehículos híbridos eléctricos en el mercado mexicano. Entonces, mientras no haya inversión pública en términos de generación de energía limpia, y mientras no haya una inversión pública en términos de cargadores para los vehículos eléctricos, yo creo que los híbridos van a ser la opción lógica, razonable, y que va a preferir la gente para poder circular por todos los días y todas las cosas que sabemos que pasan en las ciudades.
Pues el gobierno quiere impulsar un auto mexicano 100% eléctrico mexicano con un precio muy barato. ¿Le ves pies y cabeza?
Mira, yo conociendo con detalle la forma y la estructura de costos de las empresas de manufactura de vehículos como para que trabajé, yo lo veo complicado con lo que se ha presentado. Entonces, yo me gustaría ver un business plan un poquito más adelante de este vehículo o línea, y ver si esto va a ser factible desde el punto de vista de costos, desde el punto de vista económico, y pues también desde el punto de vista de performance, porque no se nos olvide que al fin y al cabo lo que queremos que haga un vehículo es movernos.
Claro. Sí, sin duda. Luis Lozano, se nos acabó el tiempo, expresidente de Toyota México. Muchas gracias por la entrevista.
Luis, gracias.
Les mando un abrazo y estoy sobre estado cuando me necesiten. Gracias.
Gracias. Hasta luego. Vamos a un corte, regresamos.
Escuchas Fórmula Financiera. Continuamos con más. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos en la línea a Juan Carlos Anaya, ya lo sabe, él es el director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, GSMA. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Como siempre, un gustazo.
Buenas noches, Mari Carmen, con el gusto de saludarlos y de invitarme a su programa.
Oye, platícanos, ¿qué está pasando con los precios del café y del cacao? Yo no puedo comer mucho chocolate por la dieta, pero café sí. Y creo que se están subiendo los precios en forma espeluznante. No sé si esto está beneficiando, espero que sí, a los productores mexicanos. ¿Cuántos hay? ¿Cuánto producimos de café y de cacao? Cuéntanos.
Mira, en el tema del café, que bueno, como tú señalas, es lo que nos gusta mucho para desde que desayunamos y comida y cena. Es un producto que consumimos mucho y en el mundo. Vemos que el precio ha subido, que vino la escalada de septiembre del 2023, que costaba el quintal de café $146, a marzo 2025 está en $393 el quintal.
Ha subido, ¿se fue al doble?
169%. En el precio al productor, afortunadamente en México, también se ha incrementado el precio tanto de lo que es la cereza, el capulín del café, se ha subido 163%, si ha habido un reconocimiento del mercado nacional, y ya en el pergamino 155%. Y lo que estamos viendo es de que vemos Brasil, que es el mayor productor, que produce el 38% de la producción, Vietnam 17%. Estos dos países, que también son los grandes exportadores, han visto caídas en su producción derivados también al cambio climático y al tema de la sequía. Les quiero señalar que México es el décimo productor de café, pero para darles un dato, Brasil produce casi 4 millones de toneladas y México produce 232,000. Esta es la importancia que tiene Brasil y Vietnam en el mercado. Y eso también hace que el mayor exportador pues sea Brasil y Vietnam. Y los grandes consumidores bien cafeteros son la Unión Europea, que no produce, pero casi importa el 35% de lo que consume el mundo, y es un gran consumidor, y Estados Unidos y Japón. Y este tema climático que estamos viendo, que está afectando la oferta y la demanda y la producción, ha derivado estos incrementos de los precios del café.
Sí, Juan Carlos Anaya, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Carlos.
Buenas noches, Marco. Con el gusto de saludarte.
Igualmente. El impacto que está teniendo esta elevación de precios a nivel internacional y a nivel nacional, a nivel local, ¿de qué forma se está traduciendo? ¿Qué problemas genera en los productores, en los consumidores?
Mira, en el tema de la producción nacional, este año del 24 al 25 estimamos una caída de la producción del 8%, de 338,000 a 312,000, y el principal productor es Chiapas con el 41%, Veracruz con el 24% y Puebla con el 15%. Lo que sí estamos viendo en el café es que se está reduciendo. Y también en el caso de Chiapas hemos visto muchos problemas de inestabilidad en la región por el tema del pago de derechos de piso, y eso sí ha venido afectando a los productores de esta entidad, que es la mayor productora, pero también los efectos que hemos tenido, aunque haya llovido un poquito mejor, del cambio climático. Pero pues eso es lo que nos está sucediendo en el tema de café. No vemos una caída en el consumo, salvo en algunos países sí ha caído el consumo por el precio, pero en México no estamos viendo una caída importante en el consumo, aunque el precio se ha venido incrementando.
Sí, desde luego. Te saluda José Yuste. Juan Carlos, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Igualmente, Pepe. Buenas noches.
Oye, cuéntanos, y ahorita nos cuentas también del cacao, obviamente, pero en el caso del café, podríamos hacer mucho más en café nosotros, ¿no? Da la impresión, desde tener denominaciones de origen, que creo que solamente la tiene Veracruz, una denominación de origen, no la tiene Chiapas, que es el principal productor, pero también está Puebla, parte de Oaxaca, en fin, como que da la impresión que podríamos tener mucho más, ¿no? Que no hemos aprovechado este sector.
Así es, Pepe, porque acuérdate que antes teníamos un instituto del café que fue eliminado.
Cierto.
Y bueno, Veracruz era el principal productor y es Chiapas, y creo igual que tú, con el tema que tuvimos de la arroya, hubo una gran disminución, y recordemos que el productor de café es pequeño productor de minifundio de 2-3 hectáreas, pero se requiere fomentar más programas de innovación, de tecnología, como tú señalas, para que México, o sea, tiene las características por las alturas que tienen ciertas regiones como Veracruz, Puebla, Chiapas y algunas regiones de Oaxaca, donde México pudiera ser un gran jugador en el tema de café, como sucede con Colombia, que también es un gran productor de café.
Oye, ¿entonces fue un error desaparecer el Instituto Mexicano del Café?
A lo mejor sí, Maricano, porque lo que se requiere es el tema del fomento. Y si tú ves en los programas actualmente que se tienen en el gobierno, pues no vemos programas específicos en beneficio de los productores cafetaleros. Sí reciben algo de producción al bienestar el pequeño productor que está incluido, pero son entregas de dinero, que es un apoyo al ingreso. Pero no estamos viendo cómo incrementar la productividad, mejorar las variedades para que podamos ser un gran productor de este producto, y que la verdad nuestro café es de primera calidad y de muy buen sabor.
Sin duda. Juan Carlos Anaya, director del grupo de consultoría de mercados agrícolas. Juan Carlos, el valor de la producción, de las exportaciones, si nos das algunos números.
Bueno, en el tema del café, lo que estamos viendo, como tú señalas, es que en el caso de las importaciones, México es el preciado importador. Este año 2024 importamos 112,000 toneladas y se está proviendo para el 2025 que suba un poquito de las exportaciones, pero también tenemos que exportar. Y en el tema de exportaciones somos el 12º, exportamos 145,000 toneladas en 2024 y se estima que también suba a 162,000. Pero vemos peligroso la exportación derivado de la caída de la producción. El café es uno de los productos que genera en las zonas de Veracruz, Chiapas, un ingreso importante para los pequeños productores del país.
Sí, desde luego, yo creo que sí. Oye, y rápidamente también háblanos del tema del cacao, que en efecto nosotros se dice mucho que somos el cacao es originario de México, entre, ya nos dirás si sí o si no, pero lo otro es que nosotros somos tenemos una producción muy baja de cacao y de chocolate menos.
Bueno, te quiero dar la noticia, Pepe, que la verdad ya ni calificamos en los 10 primeros lugares. Somos importadores de cacao, solamente producimos el 40% del cacao y somos el origen del cacao. Sí. Los grandes productores es Costa de Marfil, que produce más de 2,230,000 toneladas, el 38%. Ghana, que es otro país africano, produce 1,100,000 con el 19%. Indonesia, 667,000. Y Ecuador, que es el cuarto productor, que es el que nos vende mucho cacao y que ahí, bueno, podemos que rompimos relaciones con ellos. Ellos tienen una balanza superavitaria con nosotros derivado al tema de cacao. Y otro gran exportador, pues es Costa de Marfil y Ghana, como puede ser, pero el gran importador de cacao es Holanda, que son, pues, el gran distribuidor. Alemania, Malasia y Estados Unidos son de los grandes importadores, y también Bélgica. Si ves, están muy concentrados las importaciones, porque ellos no producen cacao, en Europa y en Estados Unidos. Pero México, que era el origen del cacao, solamente produce el 41%.
Fíjate qué lamentable, ¿no?
Qué bárbaro.
Sí, porque de ahí salimos y ahorita nomás a 41%. Pues te agradecemos mucho, Juan Carlos Anaya. Muchísimas gracias. Juan gracias. Carlos.
Y de aquí, si el cacao no hay país, ya va a ser.
Bueno, eso, seguiremos platicando.
Gracias.
Buenas noches.
Bueno, es un tema que a ti te preocupan los dos, el chocolate y el café. A mí nomás el café, ¿no? Yo nomás, en mi caso, nomás consumo café o chocolate.
También té.
Pero el té no está en extinción.
Pero me preocupa.
Ah, bueno, eso no está subiendo de precio. Nah, el problema es lo que está subiendo de precio el café y el cacao. O sea, esto, y ojalá hubiera gran beneficio para los productores, pero ni eso llegamos. ¿No?
Pero no digas que no tiene potencialidad México para los dos.
Claro, sí, claro.
Y estamos
claro,
importando lo loco. Bueno, hablamos de soberanía y soberanía.
Claro, que es que
no, vemos, no nos organizamos.
No, pues no.
No apoyamos a nuestros.
No apoyamos, no vemos el potencial, no hacemos realmente una política agropecuaria como debe ser.
Oye, y el que se está quedando como el llanero solitito protestando contra la reforma judicial es la Coparmex. Ya el resto de los organismos empresariales agachados.
Pero qué mal por los organismos empresariales.
Claro, ¿sí? ¿Y qué bien por Coparmex, sí. Ahí. Por José Manuel Sierra, que es el presidente de Coparmex, es el único que no ha quitado el dedo del renglón. Y ya me mataste el gallo en el corte anterior, Marco. Pero yo digo que efectivamente no es meritocracia,
yo
es totalmente la tómbola.
Desde el principio hasta ahora se ha mantenido. Y el resto de las organizaciones empresariales han brillado por su ausencia, no han hecho absolutamente mayor obstrucción para esta reforma que se está aprobando.
Desafortunadamente. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 0.42%. Se ubica en 51.510.68 unidades. Índice Viva baja 0.32%. Se ubicó en 1.042.06 unidades. Dow Jones baja 1.14%, ubicándose en 41.433.48 unidades. Nasdaq baja 0.18% para ubicarse en 17.436.10 unidades. Petróleo Brent sube 0.40%, quedando en $69.56 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.54% para quedar en $66.61 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $62.93 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 20.81 pesos. Dólar interbancario cierra en 20.25 unidades. Euro termina la jornada en 22.72 a la venta y Centenario en 77.550 pesos.
Fórmula Financiera, tenemos en la línea a Mario Rojas, bueno, y además con cámara la podemos ver en Telefórmula y en nuestro canal de YouTube. Mario Rojas, reportera del Grupo Fórmula. Maru, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Maru.
Hola, Maru.
Mari Carmen, Marco, Pepe, pues aquí contenta porque ya por fin está viendo cosas interesantes.
¡Qué bueno!
Además veníamos y no pasábamos al aire porque no importaban los
pero
temas.
Pero así ya viene.
Mañana ratifican
la secretaria.
Sí, lo ratifican. Fíjate que es una sesión de comisiones que estaba programada para el lunes, se pospuso para mañana miércoles por la logística, para no hacerlos venir en dos ocasiones. Tienen que ellos, no se llama comparecencia, se llama reunión de trabajo con los diputados federales que integran la Comisión de Hacienda, platican con ellos, luego ellos votan la ratificación de tres funcionarios. El nuevo secretario de Hacienda, Abraham Amador Zamora, el nuevo subsecretario de Ingresos, Carlos Gabriel Lerma Cotera, y el nuevo tesorero de la Federación de la Secretaría de Hacienda, Roberto Carlos Fernández González. Los tres funcionarios tienen esta reunión de trabajo pública, será en el Salón Legisladores, que es el salón que está en la parte más arriba del edificio principal de este Palacio Legislativo de San Lázaro, se llama también Salón Verde. Después de esa ratificación que inicia a las 9:30 de la mañana, se envía al Pleno hay una sesión solemne por el aniversario de la fundación de México Tenochtitlán y después una primer sesión para dar publicidad a 11 reformas de ley, a 11 creación de nuevas leyes secundarias para CFE y para Pemex. Y después, en la sesión ordinaria, el primer punto de la orden del día sería esta ratificación. Antes de la una de la tarde o a más tardar a la una de la tarde, estarían ratificados estos tres funcionarios para que mañana mismo estén en las comisiones y ante el pleno rindiendo protesta.
Maru Rojas, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Maru.
¿Qué tal, Marco? Buenas noches.
Oye, Maru, pues ya todo se está acelerando para que ya mañana esté listo. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, qué es lo que estamos viendo hoy? Porque hoy parece que todo avanza en una velocidad vertiginosa en la aprobación y pues todo el aparato, todo el partido en el poder, pues tiene muy bien aceitado todo y se logra de inmediato.
Con mayoría se puede todo. Mañana es un día muy intenso en la Cámara de Diputados y desde el punto de vista económico-financiero va a haber también un foro muy importante que organiza Jericó Abramo Mazo para una iniciativa que él tiene contemplado presentar y que se ponga un tope límite a los cobros de las aseguradoras, sobre todo en el renglón de gastos médicos mayores, que estas famosas, cuando dices, bueno, que me suba el deducible y ya me baje el costo, no, que haya un límite y que quizá por edad o quizá a las personas de la tercera edad se les tenga alguna concesión, porque si están jubiladas es imposible que te suban las primas anuales a unas cantidades estratosféricas, que obviamente te sube porque la ocupas más y obviamente sí la ocupas más por la edad. Entonces mañana vienen dueños de hospitales, dueños de aseguradoras, van a venir personajes importantes del sector financiero y están programados para la inauguración de este foro, que es a la misma hora que llega el secretario de Hacienda, los 7 coordinadores parlamentarios para la inauguración.
Oye, Maru, te saluda José Yuste. De verdad que este tema es importante porque ha dado mucho de qué hablar el cobro de las compañías aseguradoras. Yo no soy partícipe de ponerles un tope, pero es claro que está siendo ya impagable lo que le cobra una compañía aseguradora a las personas, sobre todo a adultas mayores.
Sí, y si tienes los recursos, prefieres mil veces quedarte a lo mejor sin algún lujo y hacer el pago. Yo lo veo en el caso de mi madre. Antes de llevarla al IMSS, por supuesto, lo haces.
Ahora, el problema de poner topes y tarifas es que puede pasar lo mismo que está sucediendo, sucedió en California. También salió la ley y les dijo, no, están ustedes siendo muy abusivos a las aseguradoras, hay topes a los seguros de contradaños. Y en todas las aseguradoras, pues sí, redujeron los topes, redujeron las primas y redujeron las coberturas. Y entonces vino un incendio en Los Ángeles y, muchas casas no están cubiertas suficientemente. Ese es el problema de, empiezo a poner topes y a lo mejor, pues sí.
Del tope.
Del claro. Tope, a lo mejor a ti, a mi mamá, a tu mamá, a la mía. Pues bueno, ahora ya en lugar de costarte no sé cuánto, que son carísimos los seguros de gastos médicos mayores, pues te cobro menos, pero te cubro menos.
Exactamente, y ¿quién quiere que en la edad donde más lo necesitas te cubra menos? Por supuesto que no. Ahí es donde vienen los gastos catastróficos. Y bueno, pues mañana será interesante porque vienen incluso los dueños de cadenas hospitalarias, que son también donde a veces las aseguradoras pues no pueden negociar y ellos cobran lo que cobran y punto, ¿no? Entonces, es por eso que cuando te dicen, pues bájale al nivel de hospital y mañana esto lo organiza Jericó Abramo, que acaba de perder a su padre, y que pasó los últimos meses antes de esta pérdida, pues pagando lo que fuera para la mejor atención. Ahora, la presencia del secretario de Hacienda, por un lado, la presencia de este sector de aseguradoras, por otro, justo un par de horas antes que aquí se voten 11 reformas de leyes secundarias para fortalecer a 2 empresas que deberían estarnos enriqueciendo, como es la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, y que hoy están en números rojos. Y no solo en números rojos estas empresas, sino también las entidades donde están sus sedes, las entidades donde antes enriquecían a toda una región, y hoy tienen en vilo a esas regiones como la isla de Ciudad del Carmen en Campeche, por ejemplo.
Sí, definitivamente lo que estamos viendo son números muy rojos en estas 2 entidades energéticas de México, que como tú bien dices deberían estar generando utilidades y recursos. Pero volviendo un poco al tema,
de la salud van las aseguradoras y los hospitales? ¿Qué directivos de hospitales van?
No tengo a la mano el programa. Van casi todos los... hay una asociación de hospitales de México. Todos los directores de los hospitales más importantes de este país estarán mañana presentes, así como de las aseguradoras de la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y Fianzas, y estarán también afectados por estos seguros que no recibieron lo prometido en las letras chiquitas o que bien no tuvieron ya para pagar y tienen ahora pérdidas importantes.
Pues sí, porque unos echan la culpa a los otros, los hospitales privados que las aseguradoras no los quieren cubrir, las aseguradoras y los hospitales privados son muy caros, en fin, se echan la culpa. Oye, y cuéntanos, el secretario de Hacienda mañana estará ahí. ¿Algún tema en particular con el secretario de Hacienda? Hay un tema, hay bastantes retos, bajar el déficit público en plena desaceleración, que es muy complicado. Ingresos, que ya va a tener subsecretaría de ingresos la Secretaría de Hacienda para tener más, en fin, ¿hay algún tema con el secretario de Hacienda?
Sí, la inflación, nos dicen los diputados de oposición, sobre todo estábamos hablando con Elías Lisha, que ya está en 4% hoy la inflación. Los temas que no se vieron en el presupuesto, por ejemplo, este que están insistiendo ya varios partidos de oposición de la propuesta que hizo Andrés Manuel López Obrador, reforma constitucional, para subir el sueldo y que quedara en la Constitución plasmado de maestros, policías y médicos. Se pasó por todos los congresos locales porque era una reforma constitucional, se dio la constitucionalidad en esta Cámara y en el Senado de la República, pero no se ha publicado, no ha cobrado vigencia y no está en el presupuesto, ahora sí que previsto estos pagos de aumento o por lo menos nivelación a la misma tasa de todos por igual, de médicos, de maestros y de policías, porque no lo han querido hacer vigente, fue nada más un anuncio de campaña, es lo que dice la oposición. Ya estamos haciendo, hoy se hizo la declaratoria de nepotismo y reelección, aunque cobre vigencia hasta el 2030. Se hace la declaratoria y seguramente mañana lo veremos publicado en el Diario Oficial de la Federación y cobrando vigencia hasta el 2030. Y lo que no cobra vigencia es lo aprobado ya en todos los congresos locales, declarado constitucionalmente, pero la Secretaría de Gobernación lo mantiene suspendido para no cobrar vigencia porque no hay recursos. O pagas las mensualidades de los adultos mayores y de los ninis y las becas, o pagas el aumento de sueldos a Maru, los que sí trabajan.
Nos agarra la guillotina, se acaba el programa. Mañana, sin falta, te hablamos para que nos cuentes cómo estuvo la comparecencia.
Maru Rojas, gracias.
Todas las aseguradoras y todo lo demás.
Gusto.
Gracias.
Adiós.
Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias a Mario Rojas.
Pepe, yo estoy. Buenas noches. Buenas noches.
Marco Mares. Marco
gracias, Mari Carmen. José Yuste, muy buenas noches.
La mañana. Producción de Cindy Sánchez con la asistencia de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff David Méndez, Jimena Bocanegra, Oscar Carrillo, Fernanda Juárez, Jorge Cruz y Paco Huerta. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en Ya Salió el Peine con Pei Garza en Radio Fórmula. Muchas gracias.
Hasta mañana, gracias.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.